Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves en la tarde, en Radio Santa María para toda la Patagonia y a través de internet para todo el mundo. ¿Cómo están? De la primavera, a veces unos atisbos, pero como que no salté. Pero bueno, vamos a ver, ya llegará. Hoy vamos a conversar nuevamente con un amigo de hace tiempo, ya que ya estuvo hace unas semanas atrás en nuestro programa, y después nos encontramos con que apareció en una publicación nacional sobre el reporte, dice, reporte de científico chileno en revista Nature. La revista Nature es como salir en lo máximo, sí, de la onda científica, ¿ya? Y ese reporte es sobre la infravaloración de la naturaleza, es clave en crisis ambiental, dice. Bueno, el autor de este, del reporte, nada menos que nuestro amigo Ricardo Rossi, doctor en ecología y magíster en filosofía, director del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios del Cambio Global y la Conservación Biocultural. Y Ricardo está con nosotros, pero está vía Zoom y está en Texas, en Estados Unidos. No está en Puerto Williams. Bueno, ha sido internacional este programa. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Ricardo.
Un gusto, Erwin, un gusto, Peter, saludarlo y saludarlas a todas y todos. Estoy como un pájaro migratorio desde Aysén, Magallanes a Texas y de vuelta.
Lejos, lejos. Bueno, y está Erwin también, ya sacó la voz por ahí, ahí en el Pangal de Puerto Aysén.
Sí, ¿cómo estás, Erwin? Súper bien, Peter, gusto saludarte. De arroz craneado nomás, aquí de metido, que uno siempre es grato conversar con Ricardo, ya lo tuvimos en una oportunidad, así que gustoso estar aquí tratando de meter alguna preguntita en este interesante tema que vamos a conversar hoy.
Ya, entonces, vamos al grano. Ricardo, esto de la infravaloración, el reporte que menciona la revista Nature, se trata de un informe del panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esto es un panel de las Naciones Unidas. A ver, cuéntanos de qué consiste el panel y en qué consiste este reporte que aparece en la revista Nature.
Gracias, Peter, Erwin y todas. Yo, junto con esto, vi que en el divisadero también ustedes pusieron una crónica, crisis climática y cambio de paradigma, así que yo creo que ahí vamos a hacer un contrapunto. Esto se abrevia IPBES. IPBES es este panel, ¿no es cierto?, que es intergubernamental para biodiversidad y servicios ecosistémicos. ¿Y de dónde viene? Viene que en los años 80 ya quedó claro que había un proceso de calentamiento global, que había un cambio climático y se creó al alero de las Naciones Unidas el IPCC, que es el Intergovernment Panel for Climate Change, ¿no es cierto? Y el año 2012...
Es el del cambio climático.
El de cambio climático. Así fue este panel del cambio climático y así llegamos al Río 92. En la cumbre de la Tierra, y el panel ya estaba consolidado, conformado, y ese panel nos ha ido dando noticias año a año de cómo va el cambio climático, y la verdad es que va peor, pues no va mejor con mucho panel que tengamos. Es cosa de mirar los campos, ¿no es cierto?, cómo se están derritiendo los glaciares, cómo hay cambios en la hidrología. Entonces, después de Río, 20 años más tarde, el 2012, después de la Cumbre de la Tierra, se decidió crear un panel muy parecido al del cambio climático, que se llamó este panel de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Lo primero que se le encarga a este panel de expertos, que es parecido al del cambio climático, que digan, bueno, ¿qué pasa con la biodiversidad del planeta? Y eso fue un informe sólido, con más de 100 personas de todo el mundo trabajando, en que nos trajeron las malas noticias de que estamos perdiendo especies, se están degradando los hábitats. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué seguimos haciendo esto? Y ahí viene este panel de valores. Entonces, lo primero es saber que hay dos organismos de las Naciones Unidas, uno para el cambio climático y otro para esto de la biodiversidad. No sé si se entiende eso, Peter.
Sí, bueno, ahí estamos
Sí.
hablando de la triple crisis ambiental, ¿no? De la crisis climática, en este caso ahora de la biodiversidad y además de la contaminación.
Ricardo, una pregunta ahí respecto de estos dos paneles antes de entrar un poquito en los detalles del estudio, porque esto también me parece muy interesante para educación también de nuestros auditores. En estos paneles o en estos tratados internacionales los países adquieren compromiso, estos paneles también están relacionados con proveer de información científica, para el avance también de estos compromisos y para ir conociendo los escenarios en los cuales estos compromisos se van a mover también a futuro. Estos dos paneles conversan entre sí, porque uno relacionado con cambio climático, el otro relacionado con la crisis de biodiversidad, actúan en paralelo, actúan en conjunto. ¿En qué minuto hacen alguna sinergia de información para o todo el rato es por separado?
Qué buena pregunta, Ervin, porque yo creo que lo que tú preguntas se responde con que esto se ha ido construyendo en las 3 últimas décadas. Me explico. El panel de cambio climático sí existía el año 92, y me refiero al año 92, donde se celebró, y no se celebró, más bien se conmemoró y analizó críticamente qué ha pasado 500 años después del arribo de Cristóbal Colón a América. Y se ve desde el punto de vista ambiental. Y lo que ha pasado es una degradación muy fuerte de la diversidad biológica y episodios muy dolorosos e injustos respecto a la diversidad cultural. Y entonces a partir de Río 92 se crea la Agenda 21, que busca la participación de las comunidades, se firma el convenio por la biodiversidad, y este es el convenio que Chile adscribe, y todos los países ahí signatarios y que ratifican se comprometen a ciertas acciones. Bueno, en el mismo tenor, el año 2012 se comprometen varios países, y Chile entre ellos, digamos, cuando digo varios, más de 100, a participar en este panel, y para cada ocasión Chile financia a través de fondos del Estado y compromisos internacionales a algunos expertos del país. En el primer caso del diagnóstico estuvo Mary Callin Arroyo, que es una botánica de la Universidad de Chile, bien reconocida, con otros investigadores chilenos en representación de nuestro país. En el segundo caso, y cuando viene el segundo informe que no lo alcancé a todavía describir, es cuando ocurren los cambios de clima o de lo que pasa con el medio ambiente, hay dos tipos de causas, una directa y otras indirectas. La directa es, por ejemplo, se quema un bosque, por ejemplo, se corta un bosque, por ejemplo, hay un derrame de petróleo. Esas son causas directas, pero las causas indirectas o causas últimas, que se llama, son aspectos valóricos y de educación. Entonces, esto fue una evaluación de los valores de la naturaleza, y ahí el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, me invitó a mí a representar a Chile, junto a muchos otros investigadores de otros países que fueron albergados o amparados por sus ministerios respectivos. Ese es el tipo de compromiso, y uno lo que hace es una revisión de la literatura exhaustiva, jornadas de 10 días de concentración de trabajo, y llegar a un diagnóstico lo más exhaustivo y preciso posible. Y eso nos tomó 6 años. Entonces, al cabo de 6 años, se publica este artículo al cual se refería Peter. Esa es más o menos la dinámica, Erwin.
Sí, bueno, que tú le das, aparte del enfoque biológico, que le das el filosófico también, pues ahí vamos a
Claro.
últimas, porque esto de estarnos en las ramas nomás no sirve mucho. Hay que irse al fondo del problema, que le ha faltado harto al tema climático, a propósito. Oye, bueno, Ricardo, respecto a la infravaloración de la naturaleza, que es clave en la crisis ambiental, ustedes dicen que hay cuatro enfoques centrados en valores que son diferentes a los valores del mercado, porque habitualmente está todo centrado en los valores del mercado, ¿no?
Así es. Y esos cuatro enfoques parten por algo que es muy conocido, sobre todo para la gente que está en el campo, digamos. Sabemos que si se conserva un bosque en una quebrada, le va a ir mejor al arroyo o al río, ¿no es cierto? En general, al ciclo hidrológico. Sabemos también lo importante que es la tierra de hoja para la fertilidad. O sea, sabemos que la naturaleza tiene una cantidad de servicios y de beneficios que requieren un cuidado, y ese cuidado a veces la parcelación o la toma de decisiones no queda tomado en cuenta. Y más aún, cuando decimos reconocer la diversidad de valores, hay un valor histórico también de un aprecio espiritual por el estar con los ríos, ¿no? Es distinto caminar en medio del cemento que cruzar un puente y sentir el agua, verla, y hay un valor que va más allá de ese beneficio inmediato y va más allá también de relaciones económicas de corto plazo, porque ese río junto con emocionar, ¿no? Va a permitir que mar abajo, digamos, cuando desemboque el río, haya mejor pesca artesanal en el mar, etc. Entonces, el primer enfoque es por qué no tratamos de reconocer esta multiplicidad de valores que son valores ecológicos, valores también económicos, pero de mucha diversidad, valores culturales. Hay plantas, hay cerros, hay regiones que tienen un sentido cultural y un valor espiritual que no es algo romántico, sino que es expresado y unifica a las comunidades. Pasado ese primer enfoque, bueno, si hay tal diversidad de valores, ¿cómo podría incorporarse entonces esto de diversidad de valores en una toma de decisiones? Es decir, que ya no sea un cálculo costo-beneficio solamente. ¿Cómo hacemos carne estos valores que están, y eso lo saben las dueñas de casa, por ejemplo, alguien que tenga una huerta, las plantas medicinales, el cuidado por esa huerta, el cuidado por el cerro, por la fertilidad de tierra es algo que ellos tienen en las decisiones de las comunidades rurales o de las comunidades más tradicionales y también dentro de las ciudades, pero que se ha perdido en la incorporación a la toma de decisiones. El tercer nivel es, supongamos que podemos incorporar estos valores, que es como parte además la Convención de Diversidad Biológica, ¿no? En 92 dice, reconociendo el valor intrínseco y los múltiples beneficios de la naturaleza, o sea, tienen harto, ¿no? Ambos. Entonces, ¿cómo hacemos un cambio de política y un impulso, un cambio institucional? Y ahí tenemos casos que están en la palestra, ¿no? Como reconocer los derechos de la naturaleza, los derechos bioculturales de los ríos, y finalmente, ¿cómo este cambio institucional, este cambio político y este cambio de una constitución, también de un paradigma, pudiera eventualmente orientar la conducta de manera que actuemos como una sociedad de manera más responsable y más cuidadosamente? Esos son los cuatro niveles: reconocer la diversidad de valores, incorporarla en la toma de decisiones, una vez incorporado, reformar entonces ciertas políticas, y cuarto, ojalá que podamos actuar con mayor solidaridad entre los diversos seres humanos, porque aquí también es importante que a mucha gente le va mejor, a la mayoría de la gente, si cuidamos la naturaleza y también al conjunto de seres vivos. Esos son los cuatro niveles que se plantean en este estudio como una referencia para ir paso a paso implementando.
Sí, ¿no?
Entonces,
Sí, está súper súper bonito eso. Entonces, al final se trata de que cohabitemos el planeta, ¿no?
al final, claro. Al final
O
tenemos.
sea, olvidarnos del antropocentrismo, que realmente es de terror ya, y esto del mercado, que en Chile es, pero tremendo en el modelo neoliberal, ¿para qué te digo? Entonces, cohabitar con los demás seres vivos y pasar del antropocentrismo a un biocentrismo, al ecocentrismo. Aquí nuestro obispo Infante estuvo dedicado a eso. El otro día lo estuvimos escuchando, fue pero como asombroso. Es lo mismo, en los valores éticos y de pasar al antropocentrismo al ecocentrismo, según él. ¿Tú, es ecocentrismo o biocentrismo? Es como lo mismo, ¿no? Es lo
Sí.
mismo.
Y el obispo Infanti, bueno, en su momento tiene ¿no es cierto?, un manifiesto por los valores del agua que es muy bonito y nos habla también que muchas vertientes religiosas de distintas corrientes del budismo, del taoísmo, pero también del cristianismo, tienen esta preocupación de los valores del agua, los seres del agua, el agua en sí misma. Y esto está entroncado en una tradición que toma el Papa Francisco, ¿no es cierto? Puesto que San Francisco de Asís tiene la opción, esto es muy importante, por los pobres. O sea, él quiere el bienestar de la mayoría de los seres humanos. Y ese bienestar viene al relacionarse con el agua como una hermana, con el sol, reconocer esa interdependencia que para quienes nos estén escuchando en el campo, debe sonar de vida cotidiana. Las gallinas están mejor, hay más pasto y si no se cuida, no va a estar bien. Y en ese sentido, una contribución desde Chile que hemos aportado, que he aportado es este término de cohabitar o cohabitante, que es algo parecido, yo lo he hecho con una analogía con compañera y compañero, ¿no? Compañera y compañero viene también de la misma época que viene la palabra humano en los romanos tempranos, después de los etruscos. Humano viene de humus, que es tierra de hoja. Dicho en sencillo, el humus es la tierra de hoja, ¿no es cierto? Y
El
eso es la
suelo.
imagen que los seres humanos emergemos de la tierra más fértil, y así parte el relato bíblico, ¿no es cierto? También. Pero hoy lo interesante es que la ciencia comprueba que esto no es puro mito, que realmente nosotros somos
Justamente.
carbono, y si la tierra está sana, nosotros estamos sanos. Y el cohabitante, como el compañero, aluden al compartir. Compañero viene cumpanis, que era para los romanos un mandato, o sea, era una descripción. Usted debe compartir el pan, cumpanis. Y ahí es donde se juega la relación de amor y de una ética de grupo, ¿no? Si yo realmente te quiero, compartimos el pan y no me lo como todo. Y al final vemos que efectivamente, si uno come demasiado pan, engordamos y nos desequilibramos y el otro queda famélico. Entonces, lo mismo con compartir el hábitat. Nos va a ir mejor si somos capaces de compartir el hábitat con las distintas personas de la sociedad humana y también con el pájaro carpintero, con la lenga. Y ahí vamos a armar un tejido de vida que nos trae bienestar y felicidad. Si es bastante sencillo y el obispo Infante, desde otra vertiente, pues yo lo estoy haciendo más bien desde la ciencia y la filosofía, pero convergemos en una visión, en este caso religiosa cristiana, que tiene en común el bien común. ¿No es
Eso
cierto?
mismo.
Y Ricardo, por lo menos en el titular que uno ve en los medios de prensa, todo esto de estos cuatro pilares que tú no, de los cuales tú nos hablas, de cómo incluir valores distintos en las tomas de decisiones, parte también, y lo dice el titular, de un diagnóstico. Que si uno lo lee también es bastante dramático a la luz de lo de tu mismo relato. Al día de hoy ustedes constatan que hay una infravaloración de la naturaleza, pese a que en 1970 fue esta primera cumbre, en 1992 hubo otra cumbre, en 2012 vienen nuevos esfuerzos. Tú nos dices, hay un conocimiento también cultural, haces referencia en el campo, esto se sabe, pero entonces la pregunta que a mí me queda es, ¿quién infravalora? Al final del día, ¿a dónde está puesto también desde este diagnóstico que ustedes están haciendo, a dónde está puesto, si se quiere, el reclamo? ¿Quién tiene que valorar distinto? ¿Solo el tomador de decisión? ¿O esto es un tema cultural transversal de la sociedad que me deriva también en otra pregunta. Si esto es cultural transversal de la sociedad, ¿será posible modificarlo con la urgencia que se requiere, dado el estado de la crisis actual? Esas dos preguntas. ¿Quién está infravalorando? Y si esto es de tal profundidad que tal vez nos vamos a quedar cortos de tiempo. ¿Cómo lo ves?
Muy buena pregunta, Ervin, y yo diría, ¿qué es la infravaloración? Y tiene dos dimensiones la infravaloración, y después abordemos quién. La infravaloración tiene dos dimensiones. Una, que se toma muy poco en cuenta el entorno. En nuestro país, en Chile, digamos, en Santiago, pongamos un inmobiliario, alguien que compró un gran paño, ¿no?, de terreno y después lotea. Realmente es muy difícil que tenga el tiempo hoy y que se den las condiciones para que conozca cómo se va a hacer el loteo. O sea, hay una distancia muy grande entre quien está adquiriendo la propiedad de la tierra y decidiendo desde el sector privado, en este caso, dadas regulaciones que permiten esto, tomar la mínima atención, el contacto con la tierra. Y eso es algo que vemos en las escuelas, que son principalmente en salas de clase, que la historia se enseña como la historia de los seres humanos, la historia de las guerras, y que la preocupación cotidiana tiene que ver con asuntos humanos, como si lo otro fuera un lujo, cuando no es un lujo, es la condición, es la base de la vida. Entonces, la primera infravaloración es que tomamos re poco en cuenta las variables ambientales todavía. Y más bien son con estudios de impacto ambiental, son reactivos, bueno, y ustedes tienen la historia, ¿no? De movimientos, ¿no es cierto?, ciudadanos por algunas iniciativas de gran envergadura, que algunas fueron paradas por las razones que convencieron y dieron vuelta a una decisión, por ejemplo, de tener represas en un río como el río Báquer, o algunas decisiones en el sentido de que la infravaloración es no considerar valores de la naturaleza, y el obispo Infante nos llama a reconectar. El segundo es, ¿qué tipo de valor? ¿Cuándo se valora la naturaleza? Se hace principalmente desde el cálculo costo-beneficio, el valor económico de la naturaleza. Y eso es lo que actúa más rápido en el mercado, es decir, chuta, ¿me conviene realmente respetar la franja de 200 metros u 80 metros, depende, ¿no es cierto?, de una ribera de un río, y eso tiene que ser un bosque nativo o vegetación nativa para proteger el curso de agua. Eso es una conveniencia. Esa es un valor importante, esencial, pero no suficiente, porque hay otros valores también. Puede que ahí, no en los 80, sino que en los 120 justo, hay una especie que es clave para un colibrí, o es para la trama de vida, o para una especie en peligro de extinción. Entonces, la segunda infravaloración es que cuando se consideran los valores ambientales, generalmente es con este concepto de servicios ecosistémicos, cuando la cultura humana es tanto más rica que también los humanos servimos a los ecosistemas. Y eso es lo que se llama las relaciones de reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza. Y ahí el informe pone algo que es esperanzador, documenta algo que es esperanzador, pero que da en la médula del problema y permite responder la segunda pregunta tuya: ¿quiénes? La mayor parte de la gente tiene una diversidad de valores por la naturaleza. La mayor parte de la gente que está como sana, social y familiarmente quiere a sus plantas. Y quiere a sus plantas tanto para preparar una rica cazuela como porque son bonitas. No, no se contradicen, ¿no? Una huerta. Entonces, ¿por qué eso no se expresa? Y entonces el problema de quién es, que las políticas del mercado, del libre mercado, de las corporaciones favorecen tomas de medida en que esto parece una curiosidad romántica que viene a entorpecer el desarrollo de estos megaproyectos. Entonces, venimos a ser como los ambientalistas molestos, cuando no. Un médico le tiene que decir, usted debiera comer sano, va a prevenir la enfermedad. Debiera cuidar el medio ambiente, va a prevenir que haya inundación, va a prevenir que haya sequía, etc. Entonces, espero ahí, Ervin, haber contestado tus dos preguntas. El quién es, el problema está en quienes finalmente están tomando las decisiones. Y el segundo, la infravaloración, es que muy poco se considera naturaleza, y cuando se considera, se hace con un lente bien angosto del utilitarismo.
Así es, pues. Oye, Ricardo, ¿y cuál es el mensaje final del informe ese?
Yo creo que debiéramos tomarlo como un aliciente en el sentido que respondiendo con más fuerza, Elvin, y quienes nos escuchen, sería bueno aquí, pucha, poder tener como un diálogo con las auditoras y auditores, pero
Sí, pues.
lo que encuentra el informe, a ver si se da con la audiencia hoy día. La mayoría de la gente tiene una diversidad de valores que va mucho más allá de cuánto cuesta esta planta. Y
De
entonces,
solo lo económico.
entonces da una esperanza, pero también nos da una tarea urgente, que es la que decía Erwin, cómo incorporamos esta diversidad de valores, esta diversidad de saberes en una toma de decisiones que vaya más por un bien, y esto sí que es importante, un bien común y no un bien individual, que es lo que siempre Aristóteles, hablando de la filosofía, criticó. Dijo, no puede haber gente egoísta en una democracia autointeresada que anteponga el interés individual por sobre el interés colectivo. En cambio, en esta lógica del libre mercado, muchas veces el que no es vivo es medio tonto.
ya, pues se nos está empezando a terminar el programa, Ricardo. Así que no sé si te quedó en el
A mí me
tintero algo. Yo
encantaría.
quería hacer un contrapunto con la columna del diario, no sé qué
Exacto,
onda.
me gustaría bastante que tú nos dijeras eso de la crisis valor y que cambio de paradigma para hacer un contrapunto, si no nos vamos a quedar con uno de los dos artículos nomás. Tú fuiste más provocativo, digamos, en el sentido que pusiste, digamos, esto del egoísmo versus el bien común, que yo creo que lo hemos comentado. Y no, yo creo que lo que estamos hablando es saquemos a flote aquello último también que compartimos como saberes del día a día, creamos en eso y el informe nos lleva a eso. Y segundo, no creamos que todas las soluciones son puramente técnicas, es decir, por supuesto que hay problemas que se solucionan con tecnología, pero esto de las causas últimas, revisemos los programas de educación y tengamos estos diálogos que se llaman interculturales y de múltiples valores y a veces sin compartir el credo. Podemos escuchar a Monseñor Infanti hablando del valor del agua y va a coincidir con el valor de un poeta, de un cantautor o de quienes disfrutamos un mate hecho con rica agua, ¿no es cierto? Y
Claro.
una cazuela hecha con rica agua. Entonces, eso es lo que nos trae y lo bueno es que es validado por una comunidad internacional que nos pone este nuevo trabajo que hay que implementar en Chile y detrás de esto está el Ministerio de Medio Ambiente.
Muchas gracias, Ricardo. Fue realmente un placer conversar contigo. Hace muy bien conversar de estos temas de valores, de ética, de la parte filosófica. Hay harta gente que se ríe de estas cosas, pero si no nos preocupamos de las causas últimas, las causas valóricas, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, no nos podemos quedar siempre en la pura superficie. Así que muchas gracias, un abrazo y será hasta la próxima. Hasta el próximo jueves a nuestros auditores. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.